Show.
Hora 14 Madrid Sur. David Callejo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las primeras salidas de trabajadores de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada van a empezar a ser efectivas, se van a empezar a producir a partir del próximo lunes 31 de marzo. Se trata de 48 trabajadores de los 589 que se han adscrito de forma voluntaria a la última oferta de prejubilaciones y bajas incentivadas que presentó Coca-Cola tras terminar el periodo de negociación del ERE planteado en toda España. Sobre este expediente de desregulación de empleo, por cierto, el sindicato Comisiones Obreras ya por fin esta misma semana ha presentado una impugnación formal en la Audiencia Nacional pidiendo su nulidad. Vamos a conocer las novedades, los detalles de este asunto con Pilar García.
Juan Carlos Asenjo, miembro de Comisiones Obreras en el Comité de Empresa de Casvega Fuenlabrada, ha confirmado a Ser Madrid Sur que será el lunes 31 de marzo cuando se produzca la marcha de los primeros trabajadores de la fábrica de Fuenlabrada. En total 48, la mayoría procedentes de cargos intermedios y administración, aunque también hay alguno del núcleo industrial.
Sí, las 48 salidas oficiales que nos ha comunicado la patronal en el día de ayer serían trabajadores, todos por la vía de la aceptación de adscripción voluntaria y todos ellos volviendo una opción de vía prejubilación o baja indemnizada. Esas serían las 48, y siempre a través de la adscripción voluntaria. Adscripción voluntaria que ya hemos denunciado en multitud de ocasiones, donde se ha hecho en muchos de los casos con presiones, coacciones y amenazas de despido.
Asenjo está convencido de que la impugnación del ERE prosperará, ya que afirma el embotellador único de Coca-Cola en España, al ser un grupo mercantil, no puede presentar un ERE. La base jurídica de la demanda contempla que no hay confusión patrimonial ni de plantilla, no siendo por tanto una empresa laboral unitaria, única figura que podría presentar un expediente de regulación. Este domingo saldrá de Fuenlabrada a Sol la segunda marcha de Coca-Cola contra el ERE y el cierre de las cuatro plantas en España.
Bueno, pues seguiremos informándoles para saber cómo se gestiona ese posible cierre de la fábrica de Coca-Cola en Fuenlabrada. En cualquier caso, cómo se gestiona esas primeras salidas de trabajadores de la planta. Pero aquí en el sur de Madrid hay más noticias que repasamos como siempre en titulares. Empezamos en Pinto, que ha reducido su deuda en más de 9 millones de euros durante el último año. El equipo de gobierno, que estos días se encuentra cerrando los balances de 2013, ha señalado que han conseguido rebajar un 18% ese montante de deuda. En Fuenlabrada, el Ayuntamiento ha renovado el convenio con la Universidad Nacional a Distancia, la UNED, para este año, a la que ha destinado 50.000 euros. El centro asociado del municipio cuenta con 1.300 alumnos. Torrejón de la Calzada se une al recurso contra la ley de ayuntamientos con polémica por la convocatoria de pleno después de que el gobierno municipal no se presentase a una de las reuniones convocadas al respecto. Y el nuevo Warner Beach va tomando forma antes del verano. Se trata del espacio acuático de Parque Warner, cuya inauguración está prevista para los próximos meses. Y ahora a las 2 y 23 de la tarde, como siempre, actualizamos el estado del tráfico en el sur de la región.
La nueva ITV de Villaverde le ofrece la información del tráfico.
Así que nos vamos a la DGT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias. Afortunadamente, en las principales carreteras de la zona sur de la comunidad se puede a esta hora circular con normalidad. De momento no hay ningún tipo de problema a nivel blanco, por lo tanto, circulación normal.
La nueva ITV de Villaverde informa. Ya funcionan sus nuevas instalaciones. Sin esperas. Servicio rápido. Calle Laguna del Marquesado 37 en el Polígono Industrial. Abierto todos los días de la semana. De lunes a viernes de 7 de la mañana a 8 de la noche. Sábados y domingos de 9 a 2 de la tarde. Llama ahora al 91-723-2910 o entra en itvprobus.com.
Son las 2 y 24.
Sebastián, ¿te acuerdas cuando todos en la oficina te llamaban Sebastián? Pero luego empezaste a descuidarte y pasaste a ser Tonelete, Albondiguilla, El Pancetas, Don Flotador, El Mamut, La Foca Monje, El Hombre de la Curva, Federico García Lorza, La Grasa de la Pradera. Pues ahora puedes venir a Paidesport, las más avanzadas instalaciones para volver a ponerte en forma a un precio increíble y a recuperar tu antiguo nombre, Sebastián. Desde 27,20 euros al mes más IVA. Paidesport, Centro Comercial Parque Sur, Leganés.
Bueno, Un día más tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral con un trabajador herido grave en el sur de Madrid, en este caso en Parla. Se trata de un obrero, un hombre de 46 años, que se ha cortado con una radial en el antebrazo mientras desempeñaba su labor en una obra a pie de calle, concretamente en la calle Lago Sanabria. Los servicios de emergencia lo han trasladado al hospital con pronóstico grave debido a que presentaba una herida incisa profunda. Se encuentra ahora mismo atendido e ingresado en el hospital Infanta Cristina de la localidad parleña. Escuchamos a un portavoz de emergencias 112.
Todavía se investigan las circunstancias. Se trata de un varón de 46 años que se ha cortado en el antebrazo izquierdo con una radial. Tiene una herida incisa profunda y ha sido trasladado por el SUMA al hospital de Parla con pronóstico grave.
Bueno, más asuntos de la actualidad del sur de Madrid. Nos vamos ahora hasta Fuenlabrada porque el gobierno municipal ha negado las acusaciones de la oposición del Partido Popular sobre el desahucio de una vivienda municipal.
El portavoz del Partido Popular, Sergio López, había denunciado la situación de Juan, un hombre de 53 años con una discapacidad del 80%, que reside en una vivienda propiedad municipal cedida en 1970 a su padre y de la que aseguran el ayuntamiento le quiere desalojar. Desde el gobierno local se rectifica en datos. Se afirma que el afectado solo ocupa la vivienda de forma esporádica, ya que tiene su domicilio en Toledo. Además, la casa fue cedida en exclusiva a su padre, recogiendo el contrato que ningún familiar podría beneficiarse de la misma a su muerte, que ya se ha producido. El fallecimiento de Florencio Echevarría, el padre de Juan, no fue notificado al ayuntamiento y la vivienda se continuó utilizando en contra de lo estipulado en el contrato. Además, el consistorio mantiene que Juan tiene su domicilio habitual en Toledo y no en Fuenlabrada. Dicen desde el consistorio que cada vez que se le ha notificado alguna acción sobre la rescisión del contrato de alquiler o por el impago de la renta mensual, se ha tenido que remitir a Toledo. Además, agentes locales han comprobado de forma asidua que no era la vivienda habitual de ninguna persona.
Bueno, y más asuntos. Esta mañana se han reunido los padres de Sandra Palo con el ministro Alberto Ruiz Gallardón, que se ha comprometido a endurecer la ley del menor. Los familiares de la joven getafense, brutalmente asesinada por menores de edad hace ahora ya más de 10 años, se han reunido con el ministro de Justicia para conocer cuáles son sus planes para la ley del menor. Una reunión de la que ya les habíamos dado cuenta aquí en Cadenas en Madrid Sur, que estaba prevista para esta mañana y que finalmente se ha desarrollado con normalidad. El ministro Gallardón se ha comprometido a facilitarles el borrador de esa nueva ley cuando esté completo y a recoger, por ejemplo, algunas reclamaciones como que los menores condenados pasen a la cárcel a los 18 años y no a los 21. La madre de Sandra Palo es Marimar Bermúdez.
Y la verdad es que, bueno, nos ha comprometido a que el borrador no lo den dentro, pues, no sé exactamente, dentro de un mes, dos meses, pero sí que en el proyecto llevan todas esas cosas, que pasen con la mayor, con 18 años a la cárcel. Lo único que tienen más, con más problemas, más dificultad, es lo de rebajar la edad penal.
Bueno, rebajar la edad penal hasta los 12 años era otra de las reclamaciones de la madre de Sandra Palo, que es mucho más compleja de llevar a cabo, ya que, según el ministro, se trata de un mandato de la Unión Europea. Bueno, hablamos de educación. Ya saben ustedes que hoy se cumple la segunda y última de huelga en educación, en secundaria y en la superior. Precisamente esta noche, estudiantes de la Universidad Carlos III han pasado toda la noche de encierro contra los recortes en la educación. Una jornada que ha servido para preparar precisamente lo que han hecho esta mañana, un pasacampus informando a los estudiantes que sí han acudido a estudiar y que va a desembocar precisamente en la manifestación, en las protestas contra los recortes en educación que están confluyendo esta mañana a lo largo de todo el día en Madrid capital. Desde luego una jornada mucho más pacífica aquí en el sur de Madrid, en los campus de Leganés, de Getafe, en el caso de la Carlos III, o de Fuenlabrada, en el caso de la Rey Juan Carlos, mucho más pacífica, decimos, de lo que hemos podido ver y escuchar en otros campus de otras partes de Madrid capital. Vamos a escuchar a Pablo Granja, que es uno de los estudiantes de la Universidad Carlos III, que nos comentaba esta mañana cómo ha transcurrido ese encierro nocturno en el campus.
Pues hemos estado encerrados ayer por la noche. Se han realizado un par de asambleas en los que se crearon comités de trabajo para pancartas, comunicados, con redes sociales, con medios de comunicación.
Bueno, y hablando de educación, hoy hemos conocido que el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a destinar más de 50.000 euros para la UNED.
El Ayuntamiento Fuenlabreño ha renovado el convenio con la Universidad a distancia para este año. En el Centro Asociado de Fuenlabrada cursan estudios cerca de 1.300 alumnos en distintas disciplinas y para ayudar a mantener esta oferta educativa el consistorio aportará más de 50.000 euros. El concejal de Educación, Isidoro Ortega, resaltaba que al contrario que en otros centros, en el de Fuenlabrada, a pesar de la subida de tasas y la crisis, no ha descendido el número de alumnos.
Afortunadamente la UNED no ha perdido alumnos, no ha sucedido como en otras universidades que el incremento de las tasas ha disparado el número de vacantes y ha producido una enorme cantidad de problemas sobrevenidos, ¿no? En el caso de la UNED, desde el Ayuntamiento hemos venido respaldando desde hace muchos años esta iniciativa.
Bueno, y un asunto más antes de irnos. En el ámbito económico, el Ayuntamiento de Pinto ha reducido su deuda en más de 9 millones de euros durante el último año. El equipo de gobierno que está haciendo ahora mismo balances económicos de 2013, esta mañana en el Pleno Municipal se aprobaba el del ejercicio anterior, ha señalado que han conseguido rebajar un 18% el montante de deuda del municipio, que eso sí se sitúa todavía en los 42 millones de euros. Bueno, pues nada más, ya saben que toda la información del sur de Madrid la pueden encontrar puntualmente actualizada en nuestro digital, en sermadridsur.com.